Seguimos hablando en clave constitucional, pero cambiamos el eje a la prórroga del estado de alarma. Ya saben que el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva prórroga hasta el 24 de mayo, con menos apoyos esta vez, la abstención del Partido Popular, votos en contra de Vox, CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, Foro Asturias. Y también en este sentido ha habido alguna modificación de la que vamos a hablar con nuestro próximo invitado. También hay recursos planteados ante diferentes órganos sobre la declaración de estado de alarma en cuanto a la restricción de derechos que supone y si es el instrumento jurídico adecuado. Y vamos a hablar de esta situación del estado de alarma, esta nueva prórroga, estos recursos e incluso si hay alternativas jurídicas para garantizar ciertas restricciones de movimientos u otras restricciones en clave de la seguridad sanitaria. Y lo vamos a hacer con Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Bienvenido.
Buenas tardes, Paco. Encantado.
Igualmente, Agustín, ya nos ha acompañado aquí en otras ocasiones y nos ayuda mucho a desgranar las implicaciones jurídicas y su aplicación práctica en la ciudadanía de estos decretos y de estas medidas excepcionales tomadas. Y Agustín Ruiz Robledo, en primer lugar, esta nueva prórroga, ¿qué restricciones implica o qué cambios respecto a otras nuevas prórrogas en cuanto al poder que tiene el Gobierno, en este caso, para las restricciones de movimientos y de otro tipo?
Bueno, desde ese punto de vista no modifica nada, es decir, el Gobierno mantiene todo su poder. Lo que pasa es que sí hay un cambio en cuanto a eso que el propio Gobierno ha llamado la co-gobernanza, es decir, que las comunidades autónomas irán proponiendo al Gobierno cómo deben de ir pasando a cada zona, a las distintas fases que se han ido elaborando, ¿no?
¿Es el estado de alarma el instrumento adecuado desde su punto de vista para la situación o para el contexto en el que vivimos y sobre todo esa restricción de movimientos en base a garantizar cierta seguridad sanitaria? Porque también se han planteado que puede haber instrumentos jurídicos alternativos.
Bueno, ahí tenemos una discusión jurídica interesante los constitucionalistas, ¿no? Sobre la gran restricción a la libertad de circulación, ¿es realmente una limitación, como dice el decreto, o es una suspensión? Si fuera una suspensión, no haría falta el estado de excepción. Si fuera una limitación, pues está bien el estado de alarma. Esto es lo que comentaba usted antes de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Vox, y donde básicamente se va a discutir eso, ¿no? Si nos encontramos ante una limitación del estado del derecho de libertad, del artículo 19 de la Constitución, o nos encontramos ante una suspensión. Bueno, según responde al Tribunal Constitucional. La variante que hemos tenido ahora la ha hecho el Partido Popular cuando ha dicho que no es necesario el estado de alarma, que sería suficiente con aplicar la ley de medidas especiales en materia de salud pública, incluso también ha dicho apoyada en la ley de seguridad nacional, ¿no? A mí esta última postura jurídica no me acaba de convencer, porque si lo que se trata es de mantener el mismo sistema de prohibiciones, lo lógico es utilizar el estado de alarma, que está pensado para eso, no reinterpretar, por no decir retorcer, ¿no?, la ley de medidas especiales en materia de salud pública para aplicarla, ¿no? Esta tercera postura que ha hecho ahora el Partido Popular, técnicamente yo no acabo de entenderla, ¿no?
Porque en este caso, ¿qué es lo que sí que permitiría este cambio en cuanto a esos instrumentos jurídicos en lugar del estado de alarma? Quizás vayan por ahí los tiros.
No, el estado de alarma permite, primero, centralizar todas las competencias de sanidad y en general de protección civil en el gobierno. Si desaparece el estado de alarma, pues desaparece esas competencias. Pero luego también lo que puede hacer la autoridad médica en el estado de alarma no lo puede hacer en la situación ordinaria. Por poner un ejemplo muy citado estos días, las restricciones generales a la libertad de circulación no las puede poner el consejero de Andalucía. Es más, cuando hubo que poner en confinamiento a un hotel entero en Canarias, hubo el consejero de Canarias tuvo que pedir autorización judicial. Por tanto, estaba usted contando que va a haber las prohibiciones de circular o el mantener la limitación en varios distritos de Granada, ¿no? Como parece que prevé la Junta, si desaparece el estado de alarma, eso no se puede hacer. No se pueden hacer unas limitaciones generales al derecho de libertad si no tenemos estado de alarma. A mí hasta ahora eso me parecía intuitado. Otra cosa es que en un momento determinado haya una enfermedad en un pequeño municipio y se pueda cerrar ese municipio, pero la comunidad solo lo puede hacer si lo autoriza un juez. Entonces, se me escapa la postura del Partido Popular diciendo que se puede utilizar las medidas especiales en materia de salud pública para hacer lo mismo que se está haciendo en el estado de alarma. Yo técnicamente no lo entiendo.
Hemos apuntado ese recurso al Tribunal Constitucional presentado por Vox. También previamente un abogado, Curro Nicolau, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. En este caso, suponemos que es porque consideran excesivo el poder que está tomando el gobierno en cuanto a las competencias que le otorga el estado de alarma en su base constitucional. ¿Qué fundamento jurídico tienen estos recursos? Porque además el de Curro Nicolau fue al Tribunal Supremo, pero creo entender que ha sido traspasado al Tribunal Constitucional también.
No. Técnicamente, voy a intentar explicarlo.
Sí.
El Tribunal Constitucional, en principio, conoce de las leyes y normas con rango y fuerza de ley. Por tanto, de los decretos leyes, de los decretos legislativos, de los tratados. Y el Tribunal Supremo es donde hay que recurrir los decretos, es decir, las normas que emanan del gobierno. Por tanto, como el decreto 463 es un decreto, el abogado Curro Nicolau lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo ya dijo en 2010 que ese decreto, aunque se llame decreto, en realidad tiene fuerza de ley, porque el Congreso lo prorroga. Y hay un control por parte del Congreso que lo convierte en una norma con fuerza de ley. Entonces, ha inadmitido el recurso de Nicolau en ese aspecto, en el decreto, pero sí lo ha admitido en las normas inferiores al decreto, es decir, en todas esas órdenes que nos está dando el Ministerio de Sanidad, porque ya son claramente normas inferiores a la ley y, por tanto, pueden ser recurridas. No es que se la ha transferido, es que simultáneamente, por un lado, ha ido el recurso de los 52 diputados de Vox, que lo ha admitido el Tribunal Constitucional según su teoría de este decreto tiene fuerza de ley, y por otra parte estaba el recurso individual de un abogado que el Tribunal Supremo, manteniendo su jurisprudencia, ha dicho que no le corresponde a él. Un poco complicado, pero no sé si lo estoy aclarando.
Bueno, algo nos ha aclarado, desde luego, ya no solo sobre este recurso en concreto, sino también a todo lo que concierne esta nueva prórroga del estado de alarma y esas alternativas, esos instrumentos jurídicos que se plantean y de los que nos ha ofrecido su valoración Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, como siempre, Agustín.
Un placer, Paco. Hasta otro día.
Igualmente, un abrazo.